La señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En eso se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron. Pues en estas palabras nosotros podemos hacernos a la idea de que los discípulos muchas veces platicaban entre ellos, hacían pues como discusiones teológicas de las palabras de Jesús y a veces no llegaban a ninguna conclusión o no llegaban a un parecer unánime, y entonces iban y le preguntaban en aquello que no concordaban. Y lo que le preguntan es, ¿quién es el más grande en el reino de los cielos? Pues es lo que seguramente habían estado discutiendo, a ver qué secreta ambición tenemos, que nadie me gane, que yo pueda tener los primeros puestos. Entonces Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos, como diciendo, véanlo todos. Capten qué poca cosa es este niño que está aquí en medio de ustedes. Y les dijo, en verdad les digo, que si ustedes no cambian y no se hacen como los niños, no entrarán en el reino de los cielos. Es algo muy fuerte, o sea, es que el asunto es entrar o no entrar al reino de los cielos. Y por lo tanto se me va la eternidad en que yo no sea adulto o que mi adultez la pueda cambiar otra vez en la infancia. Esa conciencia de ser algo o alguien vuelva a tenerla en mi pequeñez. Y entonces Jesús les dice, ¿en qué consiste el cambio? ¿En qué consiste hacerse como niños? Dice, todo el que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Humillarse. La relación, por lo tanto, entre el reino de los cielos y la humildad es muy directa. La humildad viene de la palabra humus, que significa tierra. De ahí viene inhumar o exhumar. O te sacan de la tierra o te meten a la tierra. ¿Y qué es la tierra? Pues aquello que piso. Es la creación de menor nivel, el barro. Y esa es nuestra verdad. Si tú te humillas, si tú tomas conciencia de tu verdad, si tú tomas conciencia de que eres barro de la tierra, de que eres lo ínfimo en el orden creatural, si reconoces la nada de tu criatura, entonces estarás capacitado para reconocer el todo de Dios. Pues esa es la invitación que nos puede servir como siempre para hacer oración, para darle vueltas, como hacían los padres del desierto, los padres apostólicos, los padres griegos, también los padres latinos, y como hicieron después todos los hombres espirituales, como que su alimento era la palabra de Dios. Y entonces era un alimento que siempre les producía cosas buenas, que lo rumiaban, que le sacaban un nuevo jugo, una nueva luz, un nuevo elemento nutricional para el alma. Y es lo que nos dice ahora, todo el que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Por eso San Agustín, el famoso San Agustín, tan citado, no hay prácticamente ningún sermón o ninguna plática donde no se cite alguna frase de San Agustín. Decía, si me preguntan qué es lo más esencial en la religión y en la disciplina de Jesucristo, o sea, en la doctrina moral de Jesucristo, responderé, lo primero es la humildad, lo segundo, la humildad, lo tercero, la humildad. O sea, la primera manera de comprender su doctrina es que yo me ubique en mi verdad de nada, de la nada de la criatura. Y le podemos preguntar, Señor, ¿y por qué le das tanta importancia a la humildad? ¿Por qué nos dices que si no te humillas como este niño no entrarás en el reino de los cielos? Pues porque si no, no puede Él estar en nuestro corazón. O sea, al llegar lo encuentra ocupado con nuestro yo, pues no tiene espacio. ¿Cómo voy a entrar donde ya hay alguien? Dos sujetos no caben en un mismo corazón. Tiene que salirse uno para entrar el otro. Tienes que sacar a tu yo para que yo pueda estar en ti. Mientras más saques tu yo, pues más fácilmente vas a estarme encontrando. Vas a vivir mi vida, te vas a hacer yo mismo. Pero la condición, el requisito es tu vaciamiento, el vaciamiento de tu ego. Yo quiero habitar en tu corazón. Solo podré llenarte si estás vacío. Y entonces voy a hacer una cosa para que no te extrañe. Te voy a ayudar. Te voy a ayudar a vaciarte. Te voy a ayudar de muchas maneras. Tú simplemente intenta comprenderlas. Que siempre soy yo el que está actuando en tu vida. Y que todo aquello en lo que a lo mejor corrías el peligro de que te llenaras de ti mismo, te voy a ayudar a humillarte, a que me vayas dejando espacio. Pero aprovéchalo, porque si te sigues perteneciendo a ti mismo, si sigue estando tu corazón ocupado, si sigue tu voluntad estando fija en tus propias decisiones, no puede ser de otro. Sabemos que el amor es eso, el amor es sobre todo relación. Y la relación perfecta, es la de las personas divinas. Toda una persona está en otra. Y aunque cada persona tiene su propia voluntad divina, perdón, las tres personas tienen la misma voluntad divina. O sea, no es que cada una vaya por su lado, sino que tienen una única voluntad. Y entonces pueden estar una en la otra sin que haya como bloqueos. Y te voy a ayudar yo a ti, que eres una criatura, mandándote humillaciones. Te he mandado muchas a lo largo de tu vida. Algunas las has aprovechado y otras no. Quizá algunas todavía están en el fondo de tu corazón sin resolverse. Y es bueno que hagas pues un poquito de examen para ver dónde no está limpio tu corazón, dónde tiene que hacerse más clara tu agua, el agua de tu pozo. Porque esas humillaciones no las has asimilado, no las has asumido, como venidas de mi mano, y siguen todavía produciéndote resquemor, o siguen produciéndote una visión humana, o sigues echando culpas. La culpa es de mi padre, de mi madre, de mi abuelo, de mi abuela, de mi esposo, de mi vecino, de mi vecina, de mi hermano, de mi hermana, de esta enfermedad, de este accidente, de esta persona, de este compañero, de esta compañera, de este trabajo, de este jefe, de este político, ¿no? Todo ha sido puesto para ayudarte, sobre todo aquello que te ha herido más. Y si te rebelas, si reaccionas, por ejemplo, con furia o con resentimiento, no aprovechaste la invitación que te di para crecer en humildad, para vaciarte. Ya no puedo llenarte completamente porque sigue estando muy presente tu yo. Y por eso dice Jesús, todo el que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Todo el que tenga conciencia, pues de su absoluta ineptitud, ¿no? El niño es completamente inhábil, prácticamente ignorante, no tiene fuerzas, no hace nada a derechas, es más, no sabe hacer nada, sobre todo un niño chiquito, es un absoluto inútil. Es más, no solo es inútil, sino que causa pues destrozos y perjuicios. Pues ese es el mayor en el reino de los cielos. Por eso Santa Teresa decía que la humildad es andar en verdad. Y ella le decía al Señor una cosa pues muy bonita, que ojalá se la podamos decir a nosotros. Decía, sea el Señor alabado que me libró de mí. Pues sí, qué gran gracia habrá recibido Santa Teresa de haberla liberado de su ego, ¿no? De su yo. Y entonces dice el Señor, bueno, pues si a lo mejor en el pasado no has aprovechado las oportunidades, ahora las puedes aprovechar con tu contrición, con tu aceptación, con el reconocimiento de aquello que ha sucedido en tu vida. Y aprovecha también para darme gracias, porque serán seguramente las oportunidades mayores que has tenido de crecer en mi unión, en mi amor. Y aprovecha las que tienes en el momento presente, las personas, por ejemplo, con las que convives, que pueden suponerte una oportunidad de humillarte, porque una te resulta antipática, porque alguien es objetivamente pesado. Yo puedo justificarme diciendo, ¿por qué esta persona les caerá mal a todo el mundo? También a mí. Y sí, pues, pobrecita, puede ser que sea verdad. Pero Dios lo permite para que tú te seas santa. Dice, las contrariedades muchas veces tienen nombre y apellido. Las humillaciones. Y yo lo permito, permito que convivas con esa persona, o permito que la hayas conocido, o permito que sea tu vecino, o tu compañero de trabajo, o quien sea, pues para ver cómo reacciona. Si me amarás ahí, te pisotearás ahí, pisotearás ahí tu ego. Otro día me decían, pues, ¿qué hacían? Porque había dos personas, dos supernumerarios, que se llevaban pésimo. O sea, que no se podían ver. Pues yo me acordaba aquello que dice San Agustín otra vez, ¿no? Recte novit vivere qui recte novit orare. No se sabe vivir bien el que sabe orar bien. O sea, el problema de estos señores que se llevan tan mal no es la forma de ser o lo que haya hecho uno o lo que haya dejado de hacer otro, sino no están haciendo bien oración. O sea, no están descubriendo que esa diferencia de caracteres o de lo que sea, de opiniones, la tiene prevista Dios para su santidad. Y no la están aprovechando. Por eso Jesús nos pregunta, oye, ¿me amas ahí? ¿Me amas también en esa humillación? ¿Estás dispuesto a pisotearte? ¿A echarte la culpa? ¿A cambiar tu corazón? ¿A tener otros ojos? ¿A ver a esa persona como la veo yo? ¿A quererla como la quiero yo? ¿Serás capaz de sonreírle? ¿De ser muy amable con ella? Quizá especialmente amable con las personas con las que menos te sale ser amable. Con las personas que no quieres volver a ver nunca jamás en tu vida. O te has ido haciendo una persona, por ejemplo, dura, ¿no? Dura de corazón. O una persona discriminadora por cualquier razón. Como que digo, tengo amigos de la derecha y amigos de la izquierda. O sea, tengo amigos que me han hecho bien y amigos que no olvido lo que me han hecho de mal. Entonces tendré que volver a repetir la frase de San Agustín. ¿Qué es lo primero, lo más esencial en la disciplina de Jesucristo? Pues, primero, humildad. Segundo, humildad. Tercero, humildad. O si el Señor concédeme la gracia de olvidarme de que existo. ¡Qué gran gracia! Una gran gracia de olvidarme de que existo. Ayúdame a saber mandarme a volar. voy a decir a mí mismo, mándate a volar. O sea, no te hagas ningún caso. Tú tienes una presencia prioritaria. Alguien es el personaje de tu vida y no eres precisamente tú. Es más, si se pone como personaje prioritario de tu vida tu yo, pues tu vida va a ser un fracaso, ¿no? Y vas a tener pues muchas enfermedades de todo tipo. Por ejemplo, se te va a derramar la bilis con mucha frecuencia o vas a hacer muchos corajes o te vas a ir quedando cada vez más solo porque tu corazón se va haciendo más pequeño. Pues ayúdame a mandarme a volar, ayúdame a no hacerme caso, ayúdame a no pensar que tengo derechos, ayúdame a nunca sentirme superior, ayúdame a sentirme siempre el último, ayúdame a sentirme siempre el servidor de todos. Ayúdame, por ejemplo, en esos detalles que manifiestan falta de humildad, con ser una persona muy juzgona, muy, muy buena para descubrir defectos en los demás, muy, no sé, como duro para hacer cualquier consideración sobre alguien. O peor todavía, tener una lengua muy afilada donde pues dejo que aquella persona se pierda como su imagen ante los demás, precisamente a lo mejor, muchas veces por envidia. No olvides que eres el depósito de la basura. Y que no eres humilde cuando te humillas, sino cuando te humillan y lo llevas por Cristo. Se aprovecha, aprovecha, aprovecha. Qué buena oportunidad. No una que tengan que inventar, que tengo que irme a un país musulmán para que me persigan y me ataquen por ser cristiano. No, ahí en mi vecindad, en mi inmediatez. Ahí tengo muchas oportunidades, las he tenido mucho tiempo, muchas veces. Decía también Santa Teresa, el demonio puede hacer poco daño o ninguno al alma humilde. Está como protegido, ¿no? Tiene la vacuna contra el demonio, el alma humilde. Pues no puede pasarle nada porque sencillamente no se considera. Como Santa Teresita le pedía muchas veces al Señor, no dejar de ser como una piedrita chiquitita, tan chiquita que cuando la pisan, ni siquiera se da cuenta el que la pisa, aunque ella le duele mucho ese pisotón. Pero la persona no se entera. Decía también que era como el juguetito de Jesús, ¿no? Como diciendo, bueno, pues haz conmigo lo que quieras. Si quieres dejarme guardado en la caja, pues déjame guardar en la caja. Si quieres sacarme para jugar, sácame. Pues porque el demonio no puede hacer ningún daño al alma humilde. Entonces el alma humilde encuentra la paz. Se ha olvidado de que existe. Es algo, como sabemos, muy difícil, porque la soberbia es lo que tenemos más arraigado, lo más difícil del fomes peccati. Está metido en lo hondo de nuestros corazones y por eso el Señor lo sabía y por eso ha hecho tantos saltos, digamos. Ha saltado de la divinidad a la humanidad. Ha saltado de la humanidad al pan. Ha saltado de pues las consideraciones de Rabí a ser crucificado. Ha saltado de ser el personaje principal del universo a ser alguien pues al que ni siquiera se le considera, al que se le olvida incluso en su presencia eucarística. Por eso, por el ejemplo de Cristo y por la gracia que actúa en nuestros corazones, pues el amor vence la soberbia. Un amor mayor va a vivir en ti, llenarme de ti, lo que me importa hacer es tú, y entonces todo me parecerá bien, viviré feliz. No complicaré las cosas, estoy en paz con Dios, estoy en paz conmigo mismo, estoy en paz con los demás. Siempre para que haya peleas y para que haya problemas, pues se necesitan dos. Si alguien no está dispuesto a hacer problema, no hay problema. Si alguien todo lo recibe con una sonrisa, con buen humor, con alegría, si le resta importancia, pues ¿cuál es el problema? Si alguien se pone los guantes para boxear, pues sí va a haber problema. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán la tierra. Bienaventurados los que están contentos con todo lo que Dios les manda. Dice un antiguo escritor del ámbito griego, Silvano de Atos. Dice, el humilde es semejante a un jardín de flores, en el centro del cual se encuentra una hermosa casa donde habita Dios. Si no habita el propio yo, si habita el propio yo, estamos en el infierno. Si eres humilde, el cielo y la tierra te aman. Te aman los santos apóstoles, los profetas, los santos, los bienaventurados. Te aman los ángeles, los querubines, los serafines. Te ama la purísima Madre de Dios. Te ama y se goza en ti el mismo Señor. Pero el Señor no puede revelarse al orgulloso. Este último no conocerá jamás su rostro, aunque posea toda la ciencia del universo. Pues el corazón del orgulloso no deja sitio para él, para la bendición del Espíritu Santo. Pues no solamente es agradable a Dios la persona humilde, sino también es agradable a los demás. Es agradable hasta a los ángeles, a los querubines, a los serafines. El Señor no se puede revelar al orgulloso, no puede habitar en él. Por eso cuando nos digan, oye, ¿qué prefieres? ¿Cómo prefieres vivir? ¿Con que te reconozcan lo que haces o con que no te lo reconozcan? ¿Con que te den tu lugar o con que no te den tu lugar? ¿Con que la gente te alabe o con que te menosprecie? ¿Con que tengas éxitos o que tengas fracasos? ¿Con que tengas gloria humana o con que pases completamente gris por este mundo? ¿Con que tengas penas o con que tengas disfrutes? ¿Con que tengas humillaciones o con que te ensalcen? Pues tendré que decir, ayúdame siempre, Señor, a escoger el de la humildad. Ayúdame a escoger el de los fracasos, el de la cruz, el de las humillaciones, porque fue el que tú escogiste el camino de la cruz. Y es el camino que te lleva a la resurrección, y es el camino que te permitirá después venir con toda tu gloria y esplendor. Había un sacerdote que había sido judío, se convirtió y se ordenó sacerdote, y luego fundó una orden religiosa. Me parece que eran los sacerdotes o los misioneros, o los sacerdotes del Espíritu Santo, el padre Lieberman, un francés. Y una señora una vez se fue a confesar con él, más que confesión fue un desahogo, ¿no? A desahogarse porque había recibido una humillación injusta. Y el sacerdote le dijo, Jesús se humilla cada mañana viniendo al corazón de usted. ¿Te sientes muy mal por esa humillación? Pues qué gran humillación es que él baje del cielo al pan y entonces llegue, como decía San José María, al muladar de nuestro pecho. Pues qué humillación llegar a un lugar tan poco preparado, tan dispuesto. Pues él se humilla más, no solo en sus humillaciones que sufrió en su pasión, sino también en la humillación de la Eucaristía, en su presencia permanente y en el hecho de que lo recibamos, de que sea nuestro pan. Pues ojalá diga, el humilde es como un jardín de flores en cuyo centro está una casa donde habita Dios. Muchas cosas bonitas, bonitas, muy bonitas. Por ejemplo, el perdón. Por ejemplo, la armonía, la paz, vienen en un alma humilde. La ausencia de conflictos. Una persona que sabe querer. Alguien que siempre da. No le importa a quién o qué, pero siempre da. Lo que tiene lo da. Por lo menos pues una sonrisa, por lo menos una oración, un pequeño servicio. vive preocupada por los demás, por el bienestar de los demás. Pues que no perdamos tu amor, Señor, por llenarnos de nuestro amor propio. Líbranos del propio yo. Ayúdanos a purificar nuestro corazón de las humillaciones pasadas y presentes, y ayúdanos a aprovechar todas las futuras. Seguramente vas a tener mucho empeño en seguirnos las mandando. San Francisco de Sales decía eso, pues, ni pedir nada ni rechazar nada. Pues, las cosas como vengan. ¿Cómo es esta persona? Pues muy bien, así como es la quiero. O así como es la recibo, o así como es le sonrío. O así como es le, pues la disculpo. Pienso en que necesita mi caridad o mi cariño. Pues el que no se humille como este niño no podrá entrar en el reino de los cielos. Y el mayor en el reino de los cielos es el que se hace pequeño como ese niño. Es el mayor. Y empieza a ser feliz aquí en la tierra, porque la bienaventuranza de los mansos y humildes es que ya poseen la tierra, ya se adueñan de la tierra. El soberbio nunca está contento con lo que pasa, con lo que le pasa. Y Jesús escoge a su madre precisamente por eso, o el Padre Celestial escoge a María porque ella lo dice, porque ha visto la humildad de su esclava. Esa es la razón por la cual será llamada bienaventurada por todas las generaciones. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.